En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. La verdad es que se sigue dando vueltas, aunque no lo comentemos mucho, a la negociación del estatuto del becario. Y uno de los últimos aspectos que nos ha llamado la atención es que los representantes de los jóvenes han pedido que las prácticas extracurriculares queden fuera de ese estatuto, cuando precisamente son esas prácticas las que generan, digamos, mayor controversia, porque en muchas ocasiones las empresas no tienen en cuenta que al ser prácticas extracurriculares deberían ser prácticas formativas, no prácticas laborales, que estarían más vinculadas con ese otro contrato en prácticas que también recoge nuestra legislación. Ya veremos qué es lo que ocurre. El acuerdo está pendiente. Muchos consideran que el día 13 de julio será la fecha en la que se alcance, una vez que se han, digamos, acercado las posturas entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones que representan a los más jóvenes de nuestro país. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y él ya no es becario, ya de hecho debe haber olvidado que tuvo una un pasado como becario. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero. Pues fíjate, yo creo que hace justo este verano, hace 10 años, que empezaba yo mi etapa como becario ya de forma habitual, digamos.
¿Pero prácticas extracurriculares, contrato en prácticas o cómo era
aquello?
Bueno,
al principio fue prácticas
curriculares. Sin contrato, que también es posible.
No, en ese caso fue prácticas curriculares para terminar esos créditos que me faltaban, para presentar después el TFG, y ahí empecé la andadura además en el mundo de la radio y aquí sigo.
Bueno, pues mira, pues oye, 10 años en la radio está muy bien porque algunos llevamos ya unos cuantos más. Nada, pero uno o dos más, no muchos más. Déjame, no desvelamos la edad.
Déjame darte un apunte que comentabas del estatuto de los becarios. Según hemos podido saber, la previsión es que se cierre a mediados de este mes de julio.
El 13, ¿no? Es la siguiente reunión.
Eso es.
Pero como decía el martes Lorenzo Amor, con respecto al acuerdo para las cotizaciones a la Seguridad Social en función de los rendimientos reales, hasta el rabo todo es toro. Es decir, que eso es lo que piensan, pero ya veremos si no se atascan en una coma el 13 de julio y ya nos vamos a septiembre tranquilamente, porque este tipo de negociaciones es lo que tiene. Bueno, y lo que tenemos nosotros son nuestras redes sociales, que son como nuestra joya de la corona.
Por supuesto, y que queremos muchos más seguidores en Twitter, nuestro perfil, aquí recibimos comentarios en @MadridTrabajaOM y también les leemos en Facebook, aquí simplemente el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Tenemos ofertas de empleo este jueves y comenzamos con la convocatoria de 120 plazas para juristas y psicólogos en instituciones penitenciarias.
En concreto, se convocan 50 plazas para juristas y 70 para psicólogos. Los aspirantes deberán tener el título de Derecho o de Psicología en función de la especialidad a la que opten. En cuanto al sistema de selección, se va a realizar mediante una oposición que está compuesta por 4 ejercicios. Además, los aspirantes deberán superar también un periodo de prácticas. El plazo termina el día 26 de julio.
Hay una oferta de empleo público para formar parte de la policía local de Alcobendas.
Se convocan un total de 8 plazas en turno libre que se van a cubrir mediante un proceso de selección compuesto por una fase de concurso y otra de oposición. Entre los requisitos, recordamos, se requiere estar en posesión del título de bachiller o equivalente y también el permiso de conducir tipo B. Coincide en el día en el que finaliza la convocatoria, el 26 de julio.
Y una empresa del sector farmacéutico necesita incorporar operarios
que tengan experiencia de al menos 6 meses en el área de producción de medicamentos o de productos cosméticos, conocimientos en el sistema GMP, o disponibilidad de incorporación inmediata, entre otros requisitos. Van a trabajar en la zona de Suances, ofrecen un contrato a jornada completa y un salario que ronda los 10 o 11 euros a la hora.
Porque hace mucho que no hago exámenes. GMP no tenemos ni idea de lo que es, ¿no?
Creo que es un sistema de seguridad, pero hasta ahí puedo leer.
Bueno, y yo creo que es un poco de chiripa, sí. Lo he acertado, un poco de chiripa. Pero bueno, sigamos. Bolsa de empleo en Algete para educadores infantiles.
Que van a trabajar en la Casa de Niños del municipio. Para participar se requiere estar en posesión de la titulación correspondiente, ya sea de técnico superior en educación infantil o de maestro en esa especialidad. El proceso de selección se va a llevar a cabo mediante un sistema de concurso-oposición. El plazo hasta el día 12 de julio.
Y hay una oportunidad para personal de mantenimiento industrial.
Van a trabajar en el mantenimiento de parques de atracciones. Buscan a electromecánicos industriales que tengan experiencia de al menos 2 años en un puesto similar y una titulación de grado medio. Es una oferta que gestiona la Oficina de Empleo de Villaverde.
Pero me da que en Villaverde muchos parques de atracciones no hay, con lo cual será para otro lugar de nuestra comunidad donde sí haya parque de atracciones, que son muy poquitos, dicho sea de paso, o sea que nos podemos hacer una idea. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tienes que visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, que si pinchas sobre él encontrarás de forma mágica, ¿no? Porque alguien se encarga de publicarlos, en este caso Javi, las ofertas de empleo de este 30 de junio. Y ahora sí que son mágicas. Ellas, las que nos acompañan los jueves, son mágicas porque de repente nos iluminan con su conocimiento jurídico acerca de los problemas que podamos tener en las empresas una vez que trabajamos en ellas, porque este programa atiende a las personas que buscan empleo, pero también atendemos a ti, que lo tienes, que lo quieres mantener, que a lo mejor quieres buscar otro o a lo mejor sencillamente pues tienes un problema con tu jefe o si eres jefe, que también nos puedes escuchar y también se han producido preguntas de autónomos, de responsables de pymes, que también tienen problemas con los trabajadores, que aquí hay para todo el mundo, o sea que no vamos ni de un lado ni de otro. Ana Gómez, presidenta de Asnala, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Pues estaba escuchando, yo también he sido becaria.
También.
Y me ha entrado como la nostalgia. Tuve un pasado, pero hace muy poco, ¿eh?
Sí, sí, tú como yo, un año o dos más que Javi.
Exactamente. Y lo recuerdo con cariño, mi etapa de becaria. Fíjate, sí, sí.
Pero ¿cómo funciona el becariado en el mundo de la abogacía? ¿Os pagan? Porque, claro, aquí... Yo no sé las nuevas generaciones del periodismo, pero yo que hice mis prácticas, y ahora lo voy a desvelar y ya pueden echar cuentas los oyentes de la edad que tengo, en el 87, que fue mi primer verano de prácticas, pues claro, yo era un afortunado que algo me pagaban. Pero si te digo lo que me pagaban...
No, no, yo os voy a contar la anécdota. Yo estuve unos meses de becaria y me pagaban, y un mes me pagaron doble.
Toma ya.
Y entonces
la paga.
La extra, ¿no?
Ah, es verdad, la paga de verano. Había caído. Pero ahí no era tan experta en derecho laboral, porque yo de verdad que luego me he hecho laboralista con el tiempo, al principio no. Y entonces yo fui toda buenecita a hablar con el jefe y le dije, ay, mire, es que me han pagado doble. Ah, no te preocupes, que te lo quitamos de la cuenta.
Bueno, tú no has sido, ha salido una noticia que creo que vamos a comentar, no sé si mañana o en los próximos días, de un trabajador en Chile que cobró 330 veces su salario. Es decir, que de repente eran no sé cuántos miles, pero muchos miles de euros. Y el señor, en lugar de actuar como tú, ¿sabes qué hizo?
No sé, se fugó. No sé,
se ha fugado y no, está en paradero desconocido.
Paradero desconocido.
Porque además...
Yo, hombre, no me iba a dar para mucho, ¿eh?
No, claro, no es lo mismo. No es lo mismo dos veces de una beca que 330 veces de un salario.
Por... Si es consejero, pues imagínate.
No, este señor no. Lo que
tenía
pasa...
un salario modesto, sí. Pero eran en torno a 200.000 euros lo que había cobrado en total.
Claro, pero es que también a lo mejor habría que ver el estilo de vida en Chile, que a lo mejor 200 y pico mil euros
y
en
aquí
Chile
también te da para algo, ¿eh?
Bueno, pero tampoco te creas que da para tanto, o sea, desde luego para fugarte y no...
en Madrid nada, no se nos va el dinero en Madrid tremendamente.
Yo desde luego con 200.000 euros no me fugaría, yo esto es como cuando dicen te toca la lotería, dejas de trabajar, dices, pero si no da...
Prueba a pasármelos a la cuenta mañana, a ver qué hago yo.
Pues fugarte, seguro. Eva, tenemos con nosotros a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, ¿tú te fugarías o actuarías como Ana?
Bueno, yo creo que actuaría como Ana, total, con esas cantidades no vale la pena. Digo como cuando lo que le pasó a Ana, lo que le pasó al señor de Chile, pues ya entonces ahí lo pensaríamos, ¿no? Ya, otras cantidades ya pensamos si nos escapamos o no.
Pero bueno, ya. Pero yo...
Quizás no vale la pena.
Pero si
fíjate... Si fuera 2 millones, pues entonces... podemos ir corriendo, ¿no?
Claro, es que eso es otra cosa. Claro, tú a mí me dices 2 millones y entonces yo ya digo, bueno, pues a lo mejor sí que me fugo. Porque con 2 millones te vas a...
Ya sí.
A un sitio donde no haya convenio de extradición.
Ahora... Porque 200.000 con la inflación yo creo que no va a quedar en nada. Así que
sí, y según donde elijas ya digo que te puede dar para muy poco. Pero bueno, sí. ¿Y tú de becaria, Eva?
Pues becaria sí, claro, en la universidad siempre empiezas como becaria de investigación, no puedes empezar de otra forma. Y yo estuve 3 años y pico de becaria de investigación porque no había del ministerio,
sí.
Que va por notas y es la única forma de entrar, pues casi la única forma de entrar a la universidad, ¿no? Y en aquella época, bueno, pues se pagaba pues como hay un ayudante no doctor, quiero decir, era similar, era un sueldo que, a ver, no era para tirar cohetes, pero bueno, era un sueldito.
Hombre,
pero
en comparación
no
de un becario...
Seguro. Pero es que hacíamos igual que un profesor, quiero decir, dábamos nuestras clases y hacíamos lo mismo.
Ya,
y,
sí.
Y luego no cotizábamos, en aquella época no cotizábamos, ahora ya sí se cotiza. Y luego, fíjate, nos dieron la oportunidad de poder acceder a las cotizaciones de aquellos años, un tiempo después, unos años después, 10 o 15 años después, nos dieron esa oportunidad, porque claro, estaba mal hecho, pero bueno, estaba mal hecho porque era la época que éramos, nada más. Ahora claro. Ya sí que los de investigación de las universidades tienen su cotización, claro, por supuesto.
Bueno, hemos avanzado mucho, afortunadamente, pero nos queda mucho por avanzar también. O sea que...
Sí, queda mucho. No, en este sentido, bueno... En la universidad seguro, porque nos tiramos 15, 20 años de contratos temporales, así que bueno, en fin.
Ay, si nos pusiéramos aquí todos a hablar de nuestro sector y a soltar lágrimas, seríamos como un culebrón turco de estos que ahora están tan de moda.
Exactamente.
En fin, bueno, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes, Javi, para enviar las consultas que formulan a Eva y a Ana.
Pueden elegir el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o animarse a mandarnos una nota de voz en WhatsApp. El teléfono está disponible 24/7 al 652-868099, 652-868099.
Lo que está disponible 24/7 es el WhatsApp. El número de teléfono que muchas personas llaman y que no recogemos llamadas por ese número, o sea que no se esfuercen, porque sucede. Y además es que, claro, como has dicho, 24/7, luego les da por llamar a las 3 de la mañana.
No, solo WhatsApp.
Vale. Bueno, dicho esto, vamos con la primera de las preguntas, que a falta de notas de voz, hoy compensamos la bajada del salario del lunes, que sí que había notas de voz con...
Para cuadrar el mes. Sí, bueno, pues comenzamos con un oyente que nos cuenta que tiene un contrato actualmente en el que tiene un fijo más un bonus, además un porcentaje importante que dice históricamente, aunque no está nada escrito, pues siempre se ha hecho un 60% en relación a los objetivos alcanzados por toda la empresa y un 40% en cuanto a objetivos personales. Parece que este año pues no se lo están pagando en relación a que la empresa no ha llegado a sus objetivos financieros, aunque dice que realmente él se ha alcanzado el 100% de sus objetivos personales. No se ha realizado la evaluación para determinar si ha sido así. Él entiende que ha sido así, pero dice porque no le interesa a la empresa y quiere saber si esto es legal, si puede tomar la decisión de forma unilateral la empresa de quitarle ese bonus.
Bueno, es un poco lioso, pero la cuestión está que les dan un bonus, que una parte es en función de los beneficios de la empresa y otra parte es en función de que el trabajador haya hecho los deberes. Él dice que ha hecho los deberes, pero la empresa no tiene no beneficios. Entonces, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, a ver, el problema que tenemos aquí es que no viene en el contrato. El trabajador nos dice que históricamente, pero tampoco nos concreta cuántos años lleva con esa sistemática, ¿me entendéis? Porque sí, puede ser una cosa de 1 o 2 años o puede ser una cosa de 15 años, es que es distinto, ¿no? Por otro lado, en general, si no está en el contrato, es un tema un poco complicado. ¿Por qué? Porque las empresas unilateralmente o de forma más bien discrecional, que esa es la palabra correcta, pueden pagar variables y quitar los otros años. Eso es en principio. Otra cosa es que se haya demostrado, y es complicado de demostrarlo, que existía como una voluntad de la empresa de que eso se convirtiera en un derecho consolidado, es decir, en un derecho adquirido, ¿me entendéis?
Sí.
¿Y cómo se demuestra eso? Pues es complejo, bueno, pero uno de los indicios más importantes es precisamente la periodicidad, la habitualidad, cuántos años se ha venido haciendo, ¿no? Pero ni aún así, es decir, hay casos en los que hay muchas empresas que llevan haciéndolo históricamente y luego se demuestra o se califica que no es un derecho adquirido y por tanto la empresa lo puede retirar unilateralmente, que es lo que ha pasado en este caso. Entonces, luego también nos da una pista un poco falsa, porque nos dice que los objetivos los ha conseguido, pero esos objetivos, ¿dónde los tiene? ¿Me entendéis? Si la empresa le ha dado los objetivos, eso puede reforzar un poco su reclamación.
Si se los ha dado por escrito, te refieres,
exactamente,
¿no?
Sus objetivos, esos que dice, yo los he conseguido, pero será porque conoce esos objetivos. Y eso me ha llamado la atención. También dice que otros años tiene evaluaciones, es decir, que a lo mejor puede conseguir construir unas pruebas que conduzcan a que un juez, en un hipotético pleito, le reconozca el derecho. Pero si no lo tiene por contrato a priori, es complicado.
Hombre, y es que luego, Ana, hay otro elemento que yo creo que es en el que se va a agarrar la empresa, es que si la empresa como tal no ha alcanzado los objetivos globales de la empresa, pues puede argumentar que ese acuerdo viene condicionado a que primero se cumplan los objetivos generales, más allá de que individualmente cada uno los cumpla, ¿no?
Bueno, eso también, eso lo complica aún más. Pero es verdad que lo normal es que los variables sujetos a objetivos tengan como un componente individual y un componente global, ¿no? O del departamento, tal.
Sí.
Así que mucho me temo pues que es complicado.
Ya. Pues no tenemos buenas noticias a priori, salvo que lógicamente pues tenga algo por escrito, aunque no sea en el contrato, pues aunque sea esos objetivos anuales o demás, en cuyo caso pues a lo mejor pues podría consultar con un o una laboralista y que le estudie el caso más pormenorizadamente, porque aquí, claro, hablamos con los datos que nos facilitáis en vuestras consultas, que cada vez son más, eso sí es verdad. Vamos con la segunda, Javi.
La segunda, una situación complicada también, la que nos cuenta este oyente que tiene un contrato indefinido, es profesor en una autoescuela, iba a decir, una escuela de maquillaje, y dice que tiene muchos problemas con alumnos, con el resto del profesorado, porque le están acosando. La situación parece muy delicada y él opta por salir de la empresa, por coger la baja, aunque claro, necesita el paro al menos, necesita cobrar la prestación por desempleo, sabe que la opción más sencilla sería una baja voluntaria, es lo que le dicen desde la empresa, que no le van a arreglar el paro, que se marche él si quiere, que buscan a otro sustituto. Le han comentado también, no sé si algún amigo, alguna persona de su entorno, que puede dejar de ir a trabajar, que la empresa le contacte por un burofax, que ni siquiera él conteste y que por lo tanto fuerce el despido disciplinario, pero la empresa no contempla para nada una opción que suponga un fraude y de hecho le están amenazando con denunciarle si procede de alguna forma así. Quiere saber con este contexto qué puede hacer de la forma, bueno, pues para conseguir el paro.
A ver, esto desde luego afecta a este oyente y a otros muchísimos y otras muchísimas que se quieren marchar de la empresa. No digo este caso es un extremo por el tema del acoso que denuncia, pero sin necesidad de llegar al acoso hay muchas personas que se plantean dejar la empresa, pero paralelamente mantener sus derechos en cuanto al cobro de prestaciones. Eva.
Bueno, pues esto hay malas noticias, es que nadie abandone el barco, ¿no? Porque si abandonas el barco, en fin, es complicado la prestación de desempleo. Sí que hay algunos casos, por ejemplo, cuando te modifican las condiciones de trabajo de forma sustancial o cuando te vas a ser objeto o eres objeto de una movilidad geográfica, es decir, que tienes que cambiar tu residencia porque han movido el lugar, el centro de trabajo, ese tipo de cuestiones, que voluntariamente sí que puedes decidir irte, y entonces aquí sí tienes derecho al desempleo porque realmente es como que no te han puesto una pistola, dicho vulgarmente, ¿no? Pero casi, ¿no? Entonces, en esos casos sí. Pero los demás, no. Y entonces esto es muy peligroso, lo que le están diciendo, que se quede en su casa, que no se quede en su casa, porque si no, pues bueno, tendrá su derecho al finiquito, le finiquitarán, obviamente no tendrá derecho a indemnización, pero el tema de la prestación de desempleo, pues no podrá obtenerla. Tampoco se puede poner de acuerdo con la empresa, ojo, porque eso sí que es un fraude, y si se alcanza, vamos, si se ve que es un fraude, pues puede haber problemas también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer en este caso? Y voy a hablar del caso del acoso laboral, quiero decir, sí, hay que demostrarlo, claro, porque una cosa es que yo esté muy mal en la empresa porque por las circunstancias que sea, y otra cosa es ya un acoso, ¿no? En el caso de acoso, bueno, el primer problema que tenemos es como el señor de antes, ¿no? Cuando decía Ana, el tema de la prueba, ¿no? Es probarlo, pero sí que es verdad que si yo voy a un tribunal a demostrar el acoso laboral, en cuanto yo demuestre que hay un pequeño indicio, lo que se produce es una inversión de la carga de la prueba, es decir, que toda la prueba grande será por parte de la empresa y la empresa tendrá que demostrar que no está acosando a ese trabajador, con lo cual sí que es verdad que tiene que dar un pequeño indicio de que está ocurriendo esto, esto sí que es verdad, ¿no? ¿Y qué es lo que podría hacer aquí? Bueno, pues es ir a través de lo que le llamamos nosotros el despido indirecto, el artículo 50, ¿no?, del Estatuto de los Trabajadores, e intentar pues demostrar que hay un incumplimiento del empresario, que no está cumpliendo sus deberes, ¿no?, sus obligaciones, ¿no?, en este caso porque hay un acoso generalizado hacia él, y en este caso tendrá que pasar por un tribunal y el tribunal que diga pues sí que existe esta situación y por tanto pues hay un despido con su indemnización, no un despido, quiero decir, una baja con su indemnización como si fuera un despido que no sea improcedente, y tendrá derecho a la prestación de desempleo, pero es complicado y sobre todo que sepa que si se va él, desgraciadamente poco va a tener que hacer. Otra cosa también es ir a la inspección de trabajo, por supuesto, ¿no?, y a informar a la inspección de lo que está ocurriendo, y pueden sancionar a la empresa, claro, obviamente, si existe este acoso laboral que está indicando.
Bueno, de todas formas, los procesos por el tema de acoso, ¿son largos o cortos? Lo digo porque también es un elemento a tener en cuenta, además de, por supuesto, la carga de la prueba y estas cosas.
Durarán un poquito, depende de cómo es. Ya sabéis que los procesos depende de cómo lleguen, que cada vez depende de la comunidad, depende de muchos elementos. Hombre, no se va a alargar mucho en el tiempo, pero desgraciadamente sí que va a estar un cierto tiempo que va a tener que aguantar esa situación hasta que haya un juicio, pero es que no tiene otra opción. Es que vale. Si no, se va a quedar sin protección de desempleo.
Vale, perfecto. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras, hacemos un alto en el camino y tenemos también, como cada jueves, una startup que nos va a contar su aventura.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan... Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
este verano.
Suena como un plato típico, ¿verdad?
Los Goonies en la gatera.
Sí,
esto está en nuestra sala 1.
Última sesión llega a Onda Madrid, el programa de cine y series capitaneado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Son divertidos, sabios y muy humildes.
¿Es posible que seas una de las personas que más sabe de Star Wars de España?
Hay mucha gente que sabe más.
Para que veáis lo honrado que es el
tema. Un programa de cine de la cabeza a los pies.
¿Los dedos de los pies tienen la misma nomenclatura que los de las manos? ¿Se dice dedo pulgar
en
del pie?
En castellano sí, creo que sí.
Última sesión, todos los domingos a las 2 de la tarde en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Los jueves nos gusta aprender de experiencias emprendedoras que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con eso que se llama los negocios disruptivos. Y es el caso de nuestro siguiente invitado, que es Enrique Alía, que es CEO de Carga tu Coche. Enrique, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Bueno, además habéis estado en una experiencia que me imagino que será muy positiva, con los de Toyota, ¿no? Habéis participado en su aceleradora de startups.
Sí, justo la semana pasada terminamos el programa, tuvimos el día de presentación y, bueno, pudimos compartir tanto con el equipo de Toyota como con el resto de asistentes, pues bueno, lo que habíamos aprendido trabajando con ellos y, sobre todo, que creo que es lo más importante, hacer oficial el piloto que vamos a poder hacer con Lexus España.
Sí.
Y cómo vamos a trabajar con ellos de la mano para, bueno, ofrecer nuestros servicios a sus clientes y echarles una mano con la movilidad eléctrica.
Porque, ¿de qué os encargáis? Encarga tu coche, que, en fin, su nombre es bastante claro, pero por si acaso es mejor que nos lo cuentes tú.
Genial, pues nosotros lo que hemos hecho es desarrollar una plataforma de servicios que tiene como objetivo principal solucionar el problema de la recarga a los usuarios de vehículo eléctrico. Entre esos servicios que hemos desarrollado, por un lado, nos ocupamos del proceso de instalación del punto de recarga. Pues si tú, por ejemplo, te compras un vehículo eléctrico, un híbrido enchufable, y tienes un chalet o un garaje comunitario, te pones en contacto con nosotros y gracias a nuestra plataforma instalamos el punto de recarga para ti. Lo hacemos con un proceso que tiene tecnología propia y que está apoyado en una red de instaladores freelance, y eso nos permite, pues, dar un servicio de 10 al usuario. Después también, como usuario, puedes contratar los servicios que necesitas sobre tu cargador, como por ejemplo un seguro, y pase lo que pase nos llamas y en 24 horas lo tienes resuelto. Y por último, lo que estamos desarrollando es un movimiento, una comunidad que hemos llamado Recarga Colaborativa, y lo que nos permite es que esos propietarios de puntos de recarga puedan compartir su cargador cuando no lo están utilizando y así ayudar a otros usuarios que no tienen parking a poder cargar su vehículo.
Ya.
Y esto es en global, y cómo solucionamos ese problema de la recarga en Carga tu Coche.
Y esto último, me imagino que a través del contador vosotros medís lo que consume el invitado, digamos, por así llamarlo.
Exacto. Más que el contador, los cargadores que instalamos tienen un medidor dentro. Entonces, desde la propia aplicación móvil que tiene el cargador, tú puedes ver el consumo que se hace en cada momento.
Ya. En fin, ¿y por qué un acuerdo con una marca concreta? Porque, por lo que te estoy escuchando, esto es aplicable a cualquier persona, ¿no? Y trabajáis más bien casi para particulares que para marcas.
Exacto. En un primer momento, nosotros empezamos enfocados a nivel particular para instalar esos puntos de recarga residenciales. Pero sí que es verdad que las marcas de automoción tienen mucho que decir aquí, porque al final el usuario se compra el coche o hace el renting con una marca directamente, y cuando tú vas al concesionario y te compras, por ejemplo, un Lexus eléctrico, tú lo que esperas de esa marca es que te solucione también el punto de recarga.
El punto de recarga, sí.
Exacto, porque si no, al final, como usuario, pues bueno, te quedas un poco cojo y a nivel de experiencia para la marca, pues es algo negativo. Por eso también es importante que las marcas, en este caso Toyota, sean conscientes de lo que necesita su usuario y han decidido en dar este paso y ofrecer pues un servicio ya 360 a la altura de lo que esperan estos clientes.
Bueno, es que cuando me hablas, perdona mi ignorancia, que yo de coches sé lo justo, cuando me hablas de Toyota y de Lexus, ¿es que forman parte de la misma compañía?
Exacto, Lexus forma parte de Toyota. Aquí en España están separados como dos marcas, en el resto de países sí que son la misma, pero a nivel marca son dos diferentes.
Vale,
pero forman parte del mismo grupo.
Lo digo pues por entenderlo, ¿no? Sobre todo. Para los que no estamos habituados a temas de marcas, que yo elijo los coches en función de cómo me parecen estéticamente, ¿no?
Sí.
No de mucho más. Bueno, de cualquier manera, estamos en un momento que precisamente además todo lo que tiene que ver con la carga de coches eléctricos está en auge, porque cada vez necesitamos más y cada vez echamos en falta más, no ya en nuestro garaje, sino fuera de él. No sé si habéis pensado extender vuestra actividad también a electrolineras, que llaman ahora esos puntos de recarga en ciudades y en carreteras.
De momento no estamos enfocándonos en la parte más pública, por así decirlo, de electrolineras, sobre todo porque a nivel administrativo todavía es complicado. Hablamos de tiempos de espera, quizá de incluso un año, hasta que tú consigues los permisos necesarios para luego instalar ese punto de recarga. Entonces es una tarea que de momento es bastante engorrosa. Además, para nosotros la recarga, la base de la recarga va a ser esa recarga residencial que tú haces cada día en tu parking o con soluciones como la recarga colaborativa. Creemos que ahí va a estar el futuro, y esta recarga más de cargadores ultra rápidos, como los conocemos,
sí,
va a ser para esas situaciones concretas de, por ejemplo, hacer un viaje.
Viajes largos, ¿no?
Exacto, ahí quizá no puedes estar 2 o 3 horas cargando el coche y necesitas ese chispazo que en 15 o 20 minutos lo pueda cargar. Entonces, de momento estamos más enfocados en esa recarga base que el usuario va a necesitar en el día a día.
Bueno, hemos hablado de vuestra experiencia con la aceleradora de startup de Toyota, pero hasta llegar a la aceleradora, ¿en qué condiciones estaba el proyecto?
Pues nosotros lanzamos el proyecto a finales de 2018 y desde entonces hemos facturado un poco más de 4 millones de euros como acumulado. Y hemos desplegado ya una red con más de 3.000 puntos de recarga en toda España. Entonces ya llegamos a esa aceleradora bastante maduros,
sí,
y en una fase de crecimiento. Bueno, yo creo que ha sido la guinda del pastel para seguir creciendo como hemos hecho hasta ahora, que está siendo increíble, la verdad.
Y al participar en ella, ¿qué esperabais? En este caso, ¿clientes o también inversores? O porque siempre que participa alguna empresa en estas iniciativas, pues busca determinados objetivos.
Sobre todo, me ha sorprendido bastante porque cuando sueles hacer pilotos con empresas grandes, a veces es complicado que esa idea de piloto luego llegue a algo más. A las empresas grandes les viene bien porque trabajan con startups y pueden también aprovecharse de ello. Y a la startup le viene bien para sacarse la foto, pero en este caso ha sido diferente. En este caso nos hemos llevado muchísimo conocimiento gracias a los mentores que también nos han puesto, no solo desde Toyota, sino desde ISDI, como escuela de negocios que también gestionaba, sí, la aceleradora. Los mentores nos han ayudado muchísimo a seguir creciendo el negocio, y luego, por supuesto, lo que va a suponer este acuerdo con Toyota y con Lexus de cara a expandirnos todavía mucho más y llegar a más clientes. Creo que eso también es fundamental. Entonces me quedaría con los clientes y, sí, con el aprendizaje que nos hemos llevado.
Y por lo que veo además, porque también muchas veces esas grandes empresas cuando impulsan aceleradoras tienden a intentar engullirlas de alguna manera. Me refiero no a ser clientes como en el caso vuestro, sino a pedir participación. En este caso nos han pedido participación, ¿no?
No nos han pedido una participación obligada, pero si este piloto funciona, su idea es poder llevarnos a más países de Europa y obviamente nos convertiríamos en algo estratégico para ellos.
Sí, pero
y
ahí sí que tipo partner, ¿no?
Exacto. No, y ahí sí que han dicho que, bueno, les gustaría invertir en ese caso y poder hacernos, como dices tú, un partner o una especie de marca aprobada por Toyota que sí. nos permita luego llegar a acuerdos con ellos de una manera más sencilla.
Correcto. Bueno, de cualquier manera, me imagino que ya estáis en una fase bastante importante de la empresa. ¿Estáis generando empleo, me imagino?
Sí, estamos generando empleo tanto directo como indirecto. Directo ya somos más o menos un equipo con 30 personas. Y a nivel indirecto, pues por ejemplo, con la red de instaladores que trabajamos, que como te comentaba al principio son todos freelance, ¿sí? Tenemos más de 100 instaladores en nuestra red. Entonces eso también a nivel indirecto genera bastantes recursos hacia ellos, que creo que es muy, muy interesante.
Muy bien, pues Carga tu coche, el proyecto que impulsa como CEO Enrique Alía. Muchísimas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti, Javier.
Volvemos con Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, y con las preguntas de los oyentes. Javi.
Y la tercera consulta es de un oyente al que le habían hecho una oferta para trabajar durante este verano como jefe instructor de deportes acuáticos. Nos cuenta que la entrevista fue vía telefónica, que fue todo bastante bien, que le confirmaron el puesto de trabajo y por lo tanto le dijeron que se sacara el vuelo para ese desplazamiento y poder realizar desde allí sus nuevas funciones. Nos dice que le habían confirmado todos los detalles por WhatsApp, pero ahora, tan solo unos días antes de volar, le escriben y le dicen que han seleccionado a otra persona, que ya había trabajado con ellos y que por lo tanto prefieren a este candidato y a él le ofrecen un puesto inferior, con menos salario, con otras condiciones. Y claro, a él no le interesa, lo rechaza y por lo menos nos dice que quiere recuperar el importe del vuelo. Por lo tanto, la empresa se niega de momento a ello y quiere saber si puede denunciar.
Bueno, entre las condiciones nuevas estaba el vivir en una tienda de campaña.
Pasaba de tener una casa, un hotel, a una tienda de campaña, por ejemplo, sí.
Ana, ¿qué le podemos decir?
Mira, igual que el primer oyente no le daba buenas noticias, al menos a este sí le voy a dar buenas noticias. Vamos, que vaya ya rápido y raudo a un laboralista, porque evidentemente tiene la posibilidad y el derecho a reclamarles los daños y perjuicios, y entre ellos está el importe del vuelo. Además lo tiene por WhatsApp, es decir, puede acreditar y no va a tener, va a tener que reclamarlo, eso sí, y pelearlo. Pero vamos, que estos no se queden así, digo, esta gente que no sé cómo calificarles por cómo le han tratado, ¿no?
Sí. Hombre, a veces estas cosas suceden. La pregunta es muy veraniega, además, porque la profesión es muy veraniega. Pero es verdad que a lo mejor, pues, de repente te sale un compromiso, me refiero como empresa, ¿no? Pero claro, no puedes dejar tirada a la otra persona. O sea, tienes que cumplir un poco tu palabra, ¿no?
No, es que no es otra. Una cosa es la palabra, por tanto la ética, y otra cosa es el derecho, ¿no? Y tenemos ahí un código civil que lo deja bien claro, ¿no? Te has obligado con alguien, le has causado un perjuicio y por lo tanto tienes que hacerte responsable de compensarle ese perjuicio. Y el perjuicio obvio ha sido el coste del vuelo, claro. Que por cierto no están nada baratos, porque es que ahora está todo carísimo.
Desde luego que sí. Y luego aparte también, oye, me imagino que podrá pedir otro tipo de compensación, porque una vez que tienes cerrada una oferta, pues dejas de buscar y a lo mejor ya llega tarde, más estos trabajos de temporada, ¿no? Que enseguida se cubren.
Sí, eso es lo que se suele llamar daño moral. Y es cierto que la cuantificación, bueno, pues es algo más dudoso, ¿no? Más una zona gris, y al final lo pondera el juez. Pero vamos, que mínimo minimorum tiene derecho a esos daños materiales que ha sufrido él de su propio bolsillo, ¿no?
Sí, sí.
Pero me parece muy bien que pida eso más todo lo que pueda, más el gasto de ir al laboralista para que le ayude a la redacción de la reclamación.
Claro.
Pues evidentemente un daño moral, que luego no se lo dan, bueno, pero al menos pedirlo.
Claro. Bueno, pues tenemos la cuarta pregunta.
Terminamos con una madre que quiere solicitar la reducción de jornada por el cuidado de su hija que tiene 2 años. Nos dice que tiene algunas dudas al respecto porque entiende que lo obvio es que se reduce la jornada, por lo tanto se reduce el sueldo, pero quiere saber cómo afecta a la cotización si se sigue entendiendo como que es una jornada completa, y quiere saber también, en caso de baja por tener otro hijo, si estuviera a media jornada cuando se queda embarazada, si cobraría la baja en su totalidad y si se podría incorporar cuando ella quisiera.
A ver, Eva.
Bueno, pues aquí hay que hay que matizar dos cosas. Primera cuestión, respecto al tema jubilación en el futuro, que eso no le interesa ahora a ella, pero que le puede interesar en el futuro, obviamente, te tienen en cuenta como si fuera un trabajo no a tiempo parcial, sino a tiempo completo, ¿de acuerdo? O sea, que un día trabajado es un día cotizado a esos efectos. Pero independientemente de esto, sí que es verdad que los dos primeros años de esta reducción, es, aunque el empresario obviamente va a cotizar por ella, por el dinero que le está pagando, que es decir, que reducción de jornada, reducción de salario, reducción de cotización. Sin embargo, los dos primeros años se hace como una ficción de que están cotizando por ti al 100%. De forma que, para algunas prestaciones, y esta es la buena noticia, si decide tener otro niño o niña, pues en el caso de prestación por nacimiento y cuidado, tienes derecho al 100%, es decir, como si estuvieran cotizando por ti al 100%, siempre que sea dentro de esos primeros dos años que estamos hablando desde que empezó la reducción de jornada. Y a la otra pregunta que hacía sobre si puede en cualquier momento terminar con la reducción de jornada, pues sí, en cualquier momento puede hacerlo, no hay ningún problema, igual que la puede solicitar, es un derecho que tienen trabajadores y trabajadoras de reducir la jornada por cuidado de hijos, pues cuando estime conveniente, antes de los 12 años, que es decir, porque a partir ya de los 12 años que se termina, ¿no? pues puede volver a su puesto de trabajo al porcentaje, al 100%, como lo tenía originalmente.
Vamos a seguir hablando de todo esto de las reducciones de jornada y demás en nuestro siguiente bloque dedicado a repasar la actualidad, sentencias, noticias, etcétera, pero será después de repasar unos cursos y de unos consejos.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación, que empezamos con uno que sé que le encanta a Javi desde que pasó por la experiencia de los alumnos de anteriores ediciones, que es el curso de asesor de belleza digital.
Y esta edición comienza el 12 de septiembre, pero ya está abierto el plazo de inscripción en la Fundación Tomillo. Está dirigido a aquellas personas interesadas en trabajar en asesoría de belleza en puntos de venta, con conocimientos también en redes sociales para gestionar ese contenido digital. Se va a prolongar desde septiembre al 29 de noviembre.
¿Y te acuerdas de la experiencia en la feria de empleo de Aluche?
¡Qué jovencito era!
Donde te dijeron que no tenías remedio. A ver. Que lo tuyo no tenía remedio.
Poco se puede hacer. Si ya para mejorar esto es que no se puede mejorar
claro,
más.
Claro.
Está ya estupendo.
Eso. Bueno, pues hay un curso de higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino.
Este está dirigido tanto a trabajadores ocupados como desempleados de nuestra región. Es un módulo de 90 horas que pertenece al certificado certificado de profesionalidad de cuidado y manejo del caballo. Se va a desarrollar entre el 21 de julio y el 16 de septiembre.
Hay un curso de orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo.
Es uno de los módulos que componen el certificado de profesionalidad, en este caso de docencia para la formación profesional para el empleo, que permite a los estudiantes impartir cursos subvencionados para trabajadores activos y también desempleados. Este módulo se imparte por teleformación, dura unas 30 horas, comienza el 20 de julio.
Y un programa de formación que se llama Nanogrado Transporte 4.0.
Terminamos con esta formación impulsada por la Fundación Telefónica a través de Conecta Empleo, que te permite formar a profesionales interesados en trabajar por la digitalización del sector del transporte por carretera. Está abierta la inscripción hasta el día 24 de este mes de julio para los cursos online en tres itinerarios profesionales: tecnología, posicionamiento en el ecosistema digital y experto en la industria 4.0.
¿Qué te interesa? Escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas en nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 30 de junio. Además de las preguntas de los oyentes, nos gusta en Madrid Trabaja los jueves comentar con Ana y con Eva, nuestras invitadas habituales, algunas noticias de la actualidad. Y la primera de ellas tiene que ver con una empleada de oficina del BBVA que quería elegir su horario de trabajo.
De hecho, el juzgado número 4 de lo social de Bilbao ha estimado parcialmente la demanda de esta empleada que había solicitado al banco, como decías, la posibilidad de adaptar su jornada laboral sin merma del salario ni cambio de oficina, algo a lo que el banco se opuso alegando imposibilidad por necesidades organizativas. La sentencia que recoge Europa Press expone este caso, el de una trabajadora con una antigüedad de más de 20 años que ya tenía una reducción de jornada desde el año 2021, hacía 31 horas en invierno, 30 aproximadamente en verano, y ahora quería alargar y adaptar esa jornada haciendo 37 horas en invierno y 35 horas en verano. Había realizado esa solicitud, que había sido desestimada, como decimos, por la entidad bancaria. Desde el sindicato CGT señalan que esta sentencia significa que se puede solicitar la adaptación de la jornada laboral a esas necesidades familiares a fin de facilitar la conciliación laboral y siempre que se justifique debidamente. Además, destaca el sindicato que tiene ese derecho hasta que su hijo cumpla los 16 años.
Eva, esto además previamente ya había solicitado una reducción de jornada. Quería pasar de reducción de jornada a una adaptación de jornada, en este caso jornada continua.
En horario de mañana, pues, eso es.
Pues hay sentencias ya, no es la primera, que dicen que se puede hacer las dos cosas. Quiero decir que tú, aparte de tener la reducción, puedes adaptar. La adaptación está reconocida en el Estatuto de los Trabajadores, adaptación por cuidado de familiar, y no hay ningún problema. Lo que ocurre es que el problema está en si la empresa puede o no puede, o tiene alguna cuestión, pues eso, organizativa, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? Siempre, en general, todo lo que tiene que ver con el tema de esto, ¿no? De la organización del tiempo por cuidado, adaptación tiene que ver con eso, con si la empresa puede o no puede, ¿no? Entonces, bueno, pues hay sentencias como pues para cada caso concreto. Ya, realmente bueno, hay que ir al caso concreto y analizar si se puede o no se puede, claro. Imaginemos una tienda, por ejemplo.
Sí, una tienda pequeña que solamente tenga una persona, ¿no? En fin, y el mundo de la grabación, de grabar a tu jefe, a tu compañero.
Está feo eso.
Es feo, sí.
Pero puede ser legal, al menos así lo leemos en un artículo que indica que puede ser legal siempre que se cumplan algunos escenarios que debemos tener en cuenta si queremos utilizar esa grabación, pues por ejemplo, como razón para presentar una demanda ante un despido que ha sido improcedente. Bueno, los escenarios son participar como interlocutor en esa conversación. Además, hay que tener en cuenta cuál es el contenido de la grabación, que sea relevante, que no sea algo del ámbito personal del jefe o del compañero al que estamos grabando. También se tiene en cuenta dónde se ha grabado y que no se difunda, que únicamente se utilice, pues en un caso, por ejemplo, de
como
un juicio.
Como prueba. Ana, ¿esto es novedoso o también había ya sentencias al respecto? ¿Ana? Creo que hemos perdido a Ana. Pues Eva.
Hemos perdido a Ana. Bueno, pues no, ya, novedoso tampoco.
Ya estoy, ya estoy.
Ya está.
Venga, pues vamos con Ana.
Disculpe, tenía el micro apagado. Pues ya lo conocíamos, es una doctrina pues de hace bastantes años. Lo que pasa es que ahora vuelve constantemente, ¿no?
Al
escaparate, sí. Porque las grabaciones están a la orden del día.
Bueno, sí. Están tan a la orden del día que vamos a hablar de unas grabaciones que en este caso son absolutamente deplorables.
Bueno, es
como
que
mínimo. No sí, sé si supongo que tampoco legales, pero deplorables.
Sí, sí, lo otro era feo, esto mucho más, porque la Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre por presuntamente espiar a su compañera de trabajo tras instalarle en su teléfono móvil un software de control remoto a través del cual obtuvo imágenes y conversaciones de la mujer. Ahora el investigado ha sido detenido, como decimos, por su presunta responsabilidad en un delito de descubrimiento y relación de secreto, según ha informado recientemente la policía. Se inició la investigación después de la denuncia de esa mujer al comprobar que en su dispositivo móvil había algunas imágenes que ella no había tomado.
Me imagino, Eva, que esto no será Pegasus, que esto es otra cosa más chapucera, más de andar
hombre,
por casa.
Hombre, supongo que será, pero vamos, qué horror que te puedan poner esto en el móvil, en fin, porque menos mal que se dio cuenta, ¿no? Pero obviamente, esto es, vamos, para despido obviamente y un problema penal.
Y acoso, ¿no? Hacia la trabajadora, me imagino. Oh.
Sí, sí, aquí vas por todo, ¿no? A lo laboral para que lo despidan, a lo civil para que te indemnicen y a lo penal, pues como porque es un delito, con lo cual, bueno, en fin, es una cosa muy, muy, muy grave. Muy grave.
Pues lamentable, desde luego. En fin, Ana, Eva, que la semana que viene nos escuchamos, ¿de acuerdo?
Estupendo, de acuerdo.
Hasta la semana que viene.
Porque ahora seguimos hablando de ese mundo de la innovación dentro de la empresa con una iniciativa que te puede ayudar si tú tienes una de esas ideas disruptivas y además ya estás dando los primeros pasos en ella. Porque vamos a hablar de la nueva edición del programa Startup School que impulsa Tetuán Valley y tenemos a su CEO, que no somos familia, Íñigo Peña, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javier, buenas tardes.
Es gracias que yo también me he apellido Peña, por eso lo digo, que digo, a ver si van a pensar ahora que somos hermanos.
Nada, nada, no hay enchufe.
Que no pasaría nada, pero oye, queda feo entrevistar a tu hermano sí. En la radio, pero bueno. Íñigo, además vosotros tenéis mucho que ver con un espacio que nosotros hemos visitado últimamente con cierta frecuencia, que es el Campus Madrid de Google, Google for Startup, ¿verdad?
Sí, exacto. Somos partners oficial de Google for Startups y tenemos la suerte de que aquí en Madrid pues tenemos uno de los 6 campus que hay a nivel global. Entonces podemos hacer uso de este maravilloso espacio.
Bueno, en este caso os llamamos más que por este asunto, por esa nueva edición del programa Startup School, que ya está abierto, ¿no?, para todas aquellas personas y empresas que quieran participar.
Sí, acabamos de lanzar la edición número 22 de este programa. Es un programa que llevamos haciendo desde 2009 y la verdad tenemos muchas ganas de esta próxima edición, que se cierran convocatorias el 30 de septiembre.
Uh-huh. Bueno, hasta el 30 de septiembre, con lo cual tenemos todo el verano por delante para irnos preparando, ¿no? Porque me imagino que son muchas las empresas, las ideas que concurren a esta iniciativa.
Sí, solemos recibir una media de unas 150 solicitudes por edición y después del proceso de selección pues terminamos con 10 startups que serían las invitadas a formar parte del programa.
Bueno, ¿y esas invitadas de qué se van a aprovechar de alguna manera?
Sí, pues lo primero, tendrán acceso al programa, que es un programa de 2 meses en el que tendremos formaciones en diferentes temáticas muy relevantes a la hora de lanzar tu idea de negocio. También tendrán acceso a mentoría y a mentores pues excepcionales del ecosistema de emprendimiento. Y terminaremos ese programa con un Demo Day, que es la graduación de los equipos que pueden pitchear su idea a la comunidad, a inversores. Y una vez ya pasan este Demo Day, les damos la bienvenida a la comunidad de Tetuán Valley.
Yo siempre le pido, ya lo sabe Sofía, traducción simultánea, que es eso del esta palabreja que nos has dicho.
¿El pitch?
No, el pitch sí lo sabemos. El Demo Day, has dicho, algo así.
Sí, 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 perdona. El Demo Day es un como el evento de graduación de las startups.
Vale,
es un evento en el que pueden contar su idea en el escenario a un público bastante grande de agentes de innovación del ecosistema, y es la graduación. Les damos los diplomas y la bienvenida a la comunidad.
Bueno, tiene una parte muy importante de formación, porque sobre todo estáis buscando proyectos que estén dando sus primeros pasos, ¿no?
Sí, 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 exacto. Nos suelen llegar proyectos en fase idea o que tienen un primer producto, que están producto o servicio, que están empezando a validar.
El producto mínimo viable que hablamos aquí.
Sí, justo. Justo. Están teniendo esos primeros clientes y nosotros les damos la formación y acompañamiento para que puedan desarrollar y lanzar al mercado pues lo antes posible.
A partir de ahí, bueno, reciben la formación, pero tenéis una comunidad de alumnis, con lo cual quiere decir que les vais siguiendo de alguna manera los pasos, ¿no? Seguís teniendo trato con esas más de 300 startups que han pasado desde 2009 por vuestra iniciativa.
Sí, sí, sí. Tenemos una comunidad muy activa de emprendedores. A nosotros nos gusta contarlo más por las personas, porque como sabéis hay muchas startups, sobre todo en fases iniciales, que cierran, pero los emprendedores siempre siguen activos. Entonces tenemos una comunidad de más de 1.500 personas, de profesionales, que hacemos un seguimiento, seguimos organizando eventos para ellos, sesiones de formación, les ayudamos a estar conectados con el ecosistema y sobre todo tienen acceso a una serie de beneficios por ser parte de esta comunidad. De beneficios o descuentos en productos y servicios valorados en más de 150.000 euros. También tienen acceso a este espacio de trabajo que comentabas, ¿no? En el campus de Google. Y sobre todo, pues acceso a todas las actividades y eventos exclusivos que hacemos para la comunidad.
Y luego que muchas veces, y lo hablamos con no solamente la comunidad que también constituye Google for Startups, sino otras que se van constituyendo, que al final es una transmisión de conocimiento, de experiencias entre unos y otros, ¿no? Porque además de participar en esta nueva edición de vuestra Startup School, pues van a tener acceso a gente con mucha experiencia que probablemente hayan pasado por problemas parecidos a los que tengan ellos.
Sí, totalmente. Yo creo que es lo que más valor aporta, estar en un espacio y en una comunidad con un montón de gente pues que tiene muchas ganas de ayudar, de tomarse un café, de compartir experiencias, y eso es lo que más valor aporta, sin duda.
Bueno, y vamos a cosas prácticas, porque nos has dicho que hay de tiempo hasta el 30 de septiembre. ¿Qué os tienen que aportar para que los incluyáis como candidatos?
Sí, pues tienen que rellenar el formulario que tenemos en nuestra web, en tetonvalley.com, en la sección de programas. Ahí pueden encontrar toda la información respecto a la Startup School de este año, de esta edición número 22. Y ahí está el link al formulario que hay que rellenar, en el que les hacemos una serie de preguntas y ya una vez completado nos llega la solicitud y entran dentro del proceso de selección.
Ah, bueno, o sea que tampoco pedís planes de negocios, una memoria muy detallada del proyecto ni nada de esto, ¿no?
No. En esta primera fase no. Luego sí que es verdad que pues de más o menos los 150 proyectos que solemos recibir, después de analizarlos, a los 40 o 50 mejores les invitamos al campus a hacer una entrevista, a conocerles y sobre todo que nos cuenten más de su proyecto.
Bueno, yo por las ediciones creo que Tetuán Valley debéis ser de los más veteranos, ¿no? En estos asuntos de aceleradoras, preaceleradoras, incubadoras, etcétera, etcétera. Y por tanto, pues daros la enhorabuena y que sigáis por ese camino. Y los oyentes de Madrid Trabaja, que tienen hasta el 30 de septiembre para entrar en la web de Tetuán Valley y estar muy pendientes de esta nueva edición, de la 22ª, en la que van a tener formación y sobre todo experiencias y entrar en contacto con el universo startup, porque hay muchas personas que tienen una idea y sin embargo no están dentro del proyecto. Bueno, pues Íñigo, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javier.
Bueno, nosotros nos marchamos, te vamos a dejar con los servicios informativos de Onda Madrid, por supuesto con nuestros compañeros de Madrid Directo, y mañana a las 3 tendremos nuestra mesa de orientación laboral como cada viernes, así que te deseamos lo mejor para la tarde y te esperamos mañana. Sí.